Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenos Días Mercado. Estos son los titulares de hoy.
Anglo American cierra contrato de agua desalada con Aguas Pacífico.
Se afianzan marcas propias y consumidores eligen formatos más pequeños ante la inflación.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos, encantado. Bienvenidos al Buenos Días Mercado, este 24 de noviembre, jueves 24 de noviembre, con en curso varios de los temas. Ustedes han puesto dos, hay otro que está en curso, me parece bien interesante de esperar cómo es que se va a resolver, que es el paro de los camareros, que está aparentemente viviendo sus horas finales, pero por la misma razón, sus horas de probablemente mayor intensidad, con una decisión del gobierno de invocar la ley de seguridad del Estado y poner instrucción específica a Carabineros de Chile de despejar las rutas. La verdad de las cosas es que ha iniciado ese proceso Carabineros de Chile con mucha lentitud dentro de sus posibilidades, la ruta 68, pero en general diría yo, ha habido cortes hoy día o en las últimas horas, incluso de todas las pistas en determinadas carreteras, de manera intermitente, de tal suerte que la situación está lejos de pacificarse y el acuerdo entre el gobierno y camioneros, que son los camioneros de Fuerza del Norte básicamente, y los de Paine acá en Santiago. No está todo el gremio unido ahí, en ese sentido el movimiento tiene cierta debilidad. Bueno, las negociaciones están muy distantes de cristalizar a propósito de los costos, además que involucran, ¿no es verdad? El ministro de Hacienda ayer decía que congelar o rebajar en 30% el precio del diésel y mantenerlo así durante 6 meses tiene un costo inicial mínimo, un piso de 2.500 millones de dólares. Y si llegara a subir un 10% el tipo de cambio, se va a 4.500. Y si llegara a subir 10% el precio del petróleo internacional, se va a 6.500 millones de dólares ese costo de impuestos tuyos, míos, Willy, Tomás, buenos días y de todos nosotros. Así que nada, me parece interesante mirar cómo va a resolver el Estado de Derecho en Chile esta situación que no ha resuelto en la Araucanía, por supuesto, que no ha resuelto, por supuesto, tampoco respecto a la delincuencia y un montón de otras cuestiones que tiene pendientes y que hablan, una vez más, creo yo, y lo he dicho muchas veces acá, de la ineficiencia del aparato público. Pero nada, quería plantear eso como un elemento de entrada. Don Tomás, don Willy, buenos días. ¿Cómo nos apeamos? ¿Por qué tema les parece interesante partir?
Podríamos partir por el agua, Solavín. Podríamos partir por el agua. Porque siempre, bueno, este es un tema recurrente, nosotros lo llevábamos permanentemente. Entonces, cada vez que hay alguna novedad en el mercado, yo creo que es bueno destacarla. ¿Okay? Entonces, la noticia consiste en que se ha firmado un acuerdo entre Anglo American y efectivamente Aguas Pacífico. Aguas Pacífico, señor Lavín, está construyendo una desaladora. Está construyendo una desaladora y efectivamente lo que hace Anglo American es contratarle a Aguas Pacífico 500 litros por segundo. Esos 500 litros por segundo, bueno, tiene que construir todo un sistema de tubería, etcétera, etcétera, es para poder inyectar esa agua al proceso productivo del yacimiento que se llama Los Bronces. Que, bueno, uno, yo creo que Willy es uno de los más importantes de Anglo American, probablemente.
Sí, es el más importante.
Claro, que de hecho ha tenido dificultades, se lo viene en los últimos años, por la escasez de agua, lo que ha afectado la producción. O sea, de hecho no es raro cuando a veces damos los reportes sectoriales y la minería cae en producción. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué baja la producción si el precio es tan bueno? Porque, bueno, porque efectivamente le falta este insumo vital. Ahora, una de las gracias que tiene, señor Levin, es que efectivamente no son solo los 500 litros que se inyectan a Los Bronces, sino también que efectivamente se entrega agua a la comuna, déjame ver, a las comunas de Colina, Colina y Tiltil. Colina y Tiltil, efectivamente, a los APR, los Acuerdos de Agua Potable Rurales, recibirían parte de esta agua. O sea, el pack completo que está negociando Anglo American es agua para su faena y agua para esas dos comunidades, ¿okay? De manera tal que queden con suministro garantizado. ¿Okay? Entonces, hay en esto, yo te diría, una buena... Bueno, don Willy siempre nos cuenta esto, te fijas, la empresa moderna en que no solo tienes que velar porque el resultado de la compañía sea azul, digamos que haya utilidades, sino también efectivamente invertir en las comunidades. ¿Okay? Porque finalmente una empresa no es aislada de todo el tejido que está alrededor de ella, todo el tejido social. Entonces, en este caso, efectivamente, Tiltil y Colina, zonas que son extremadamente secas, pues, efectivamente se verían beneficiadas con esto. Porque, claro, hay que hacer toda la inversión para el transporte del agua. Es decir, todas las tuberías, todo eso. ¿Okay? Entonces, de ese punto de vista, es que efectivamente yo considero que es una buena noticia. En el sentido que se sigue moviendo. ¿Te fijas? Se sigue moviendo esto de las plantas desaladoras. De igual manera, en el listado de concesiones de obra pública, señor Levin, se mantiene todavía, porque ha habido otras concesiones que han salido del listado, o alternativas de concesión.
La de O'Higgins. Sí, ¿cómo iba eso?
Porque... Sí, se mantiene la de O'Higgins, señor Levin, que sería la primera. Esa es la gracia de esa, que no es tan grande como estas otras, pero la gracia es que sería una desaladora para uso agrícola. Te fijas en zonas que son de secano costero, te fijas que son de muy baja productividad agrícola porque se riegan cuando llueve. Esa es la característica del secano costero. Bueno, del secano, en cualquier parte que esté. Te fijas entonces el hecho de poder disponer de agua hace que esa tierra, yo creo, sea la bien la hectárea, el valor de la hectárea se multiplica por 10, por lo menos. Te fijas porque puedes plantar cosas que antes nunca hubiera soñado en poder plantar. Y sigue pendiente, señor Lavín, la desaladora para la quinta región. ¿Te fijas? Esa es probablemente...
La urbana.
Exactamente, ese es el desafío más grande. Santiago es otra cosa, ¿te fijas? Eso es otra cosa distinta. Pero claro, la desaladora se sigue moviendo. ¿Okay? Es algo que claro, es un cierto divorcio entre nuestra clase política, que sigue viendo la Constitución por su parte, y todo esto otro mercado que se sigue moviendo.
Eso te iba a decir, con las seguridades jurídicas para hacer una inversión, porque han bajado los precios de las desaladoras,
sí, mucho,
de la tecnología mucho. Y qué sé yo. Pero sigue siendo inversiones gigantescas. Entonces, que requieren, por supuesto, seguridades jurídicas, que el debate constituyente todavía tiene de alguna forma en vilo, pese a que se concesionen legalmente, vaya a saber uno cuál va a ser el destino, porque además son inversiones que se recuperan en el muy largo plazo. ¿Cuál va a ser el destino de esas concesiones en tanto se revise o exista un ánimo revisionista nuevamente respecto al tema de las aguas en el nuevo proceso constituyente, que ha perdido, creo yo, afortunadamente para mí, porque creo que ese no es el problema de Chile, y déjenme usar una vez más esta frase típica que yo uso siempre, y estaríamos rascando miserablemente una vez más donde no pica, sin tener ningún resultado en la mejora de la condición material de las personas en Chile. Pero me llama la atención lo que dices de Valparaíso, porque de verdad Valparaíso, en mi conocimiento, que fue un conocimiento relativamente privilegiado por razones familiares en algún minuto, estuvo cerca, muy cerca, de tener un racionamiento de agua potable hace no tanto tiempo. ¿Ah? Y el embalse de los Aromos, que es clave en el abastecimiento de la región de Valparaíso, estuvo en sus niveles más bajos históricamente durante mucho rato, hace muy poco tiempo. Entonces, esto que no que esté en barbecho, que esté en veremos, que no se sepa bien o que avance lentamente, lo que puede ser una planta desaladora para generar agua potable para consumo humano en la región de Valparaíso, me parece bien difícil de entender y crítico, o que puede generar una dura crítica para la autoridad, porque además no son proyectos que se concreten de un día para otro.
No, o sea, y de hecho, bueno, tú, Willy, comentaste ayer lo de los proyectos de inversión que están detenidos en el Consejo de Ministros, ¿no? Hay como 11 mil millones de dólares.
11 mil millones detenidos ahí y 69 mil millones de dólares amenazados, por así decirlo, desde la minería hasta el 2030.
Exactamente. No, claro, en un país, señor Lavín, que tiene ventajas, para qué repetirlo de nuevo, que tiene ventajas tremendas para poder moverse en esta dirección. Te fijas, energía, bueno, yo sé que la energía ha ido subiendo ahora, hay un capítulo aparte de eso, y de las dificultades para poder comprar gas natural, digamos, pero en términos de largo plazo, claro, energía solar no se va a ir, te fijas, no. Y los costos y la eficiencia en esas materias siguen subiendo. Entonces, claro, desalar agua es algo que claro, dentro de toda América Latina, probablemente Chile es el más privilegiado en esa
materia. Yo diría que
sí. Sí, yo creo que sí.
Por su costa, por lo estrecho del territorio, por lo barato que es comparado con llevar a... O sea, imagínate que Colombia tuviera que llevar agua al centro del país, desalada, inviable. En cambio, claro, 150 claro. kilómetros que nos separan desde la costa a Santiago también es muy costoso y probablemente inviable, pero posible. Y en la costa, derechamente, por supuesto. Además, tenemos la potencialidad de generar eso con energías limpias, porque tenemos ventajas eólicas y solares en una serie de lugares que son de muy buena calidad. En fin, está cantado el tema. ¿Eh? Está cantado el tema. Lo que me llama la atención es este desacople, como dices tú una vez más, ¿cierto? Entre la energía que requiere un proceso de esa naturaleza y cierto, no sé, cierta desidia, ineficiencia, lentitud, evidentemente, del Estado para cometer en el asunto. Yo me tocó conocer la experiencia israelí hace algunos años, el año 2008, y tuve la fortuna de poder recorrer el Ponte Tú en helicóptero, que es un privilegio que le dan a pocas personas. No sé por qué tuve la suerte, por razones de seguridad. Y tú ves la generación, o sea, toda la costa judía o israelí está plagada de plantas desaladoras de agua para abastecer ya no solo el consumo israelí, ese territorio del año 48, cuando se genera el Estado de Israel, era, bueno, la economía israelí era una de las 10 más pobres del planeta, no tenía una gota de petróleo, pero además no tenía una gota de agua. Y hoy día tú vuelas o sobrevuelas ese territorio y es un verdadero vergel. Y no solamente un verdadero vergel. Los judíos han peleado 9 guerras con todos sus vecinos árabes a los que les exportan agua. Entonces, entiéndeme, la potencialidad que tiene un país como Chile era... Y la solución de Israel, sí. Yo sé que han habido contactos con tecnológicos y una serie, pero no avanza tanto. Así que me parece...
Y tiene toda la razón. De hecho, cuando tú ves los cerros que están alrededor de Jerusalén, tienen árboles. Pues. Claro, pero, y de hecho Jerusalén, se la bien, tiene una recepción de lluvia parecida a la de Santiago. Te fijas, semidesértico. Sí, Santiago está clasificado como semidesértico. Y tú miras los cerros alrededor de Santiago, se la bien, son todos pelados.
Pues. Todos pelados. Claro, pero no solamente eso, el territorio, bueno, ellos han desarrollado tecnologías de, no sé, diseño de alimentación de las reses, de las vacas, con un pasto especial mezclado con nosotros, y producen 25% más de leche que una vaca de noche a las horas centrales. En fin, el milagro económico israelí es bien interesante de analizar, con guerras 9 consecutivas, con un ojo mirando al vecino y con un ojo viendo cómo se crece económicamente, ¿no? Está con mucha subvención, por supuesto, del resto del planeta, o de la parte afín a la cultura judía y a Israel del resto del planeta, y de los judíos extendidos por el mundo. Pero es bien interesante que ellos, y en particular el tema del agua, fíjate.
Por eso dicen que más discurre un hambriento que mil lechados, digamos.
¿No? Claro, claro.
Y incluso lo que comentaba Tomás también en el tema energético, hoy día vienen dos informaciones bien interesantes en el Mercurio, asociadas al mismo tema. Uno, que el gobierno propone elevar las metas de producción de energía renovable no convencional a 60% en la matriz hasta al 2030, y que también está desplegando gestiones con el gobierno francés por el suministro de gas. Entonces, de alguna u otra forma, el gobierno se está haciendo cargo de un problema que es un problema que además es dinámico. Los requerimientos de energía son dinámicos y están muy indexados al crecimiento económico. O sea, si no tenemos abastecimiento de energía, es muy difícil que eso acompañe el crecimiento económico. El crecimiento económico necesita de abastecimiento de energía, ¿no? Y por lo tanto, también es una buena noticia en el sentido de que tiene que producirse una fórmula en la cual dispongamos de más y mejor energía. Por supuesto, la energía fósil va a seguir siendo un rato largo, digamos, necesaria. Hoy día, incluso, aunque se avance hacia la electromovilidad, va a ser muy difícil que nosotros podamos rápidamente adoptarla, digamos, ¿no? Por los costos que eso significa, la modificación de un parque automotriz completo. O sea, hay muchas cosas que todavía nos faltan, pero que creo que ya se dio el inicio hace ya algunos años de este proceso, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo con la energía limpia o energía no contaminante, digamos. Entonces, y el sector productivo también va a tener que adaptarse a eso, ¿no? Si el problema hoy día de la energía no convencional es la estabilidad del suministro, ¿no? Como bien dice Tomás, ¿no? La energía eólica depende de los vientos. Quizás la única más permanente es la energía solar, porque eso siempre, nosotros creemos que siempre va a estar ahí, digamos, en algún minuto podría no estar. Pero claro, también hay un tema de almacenamiento, y de flujo, en fin, hay una serie de cosas que se necesitan, pero que tiene que tener una mirada de Estado más que del gobierno. hay que darle una mirada de Estado a esa solución.
Sí, sí. Oiga, ¿nos apeamos con su titular, don Willy, también?
Sí, mira, me pareció interesante porque hemos comentado tantas veces acá, ¿no?, los flagelos que significa para una familia la inflación, que finalmente se traduce en disminuir la capacidad de compra. O sea, si un kilo de pan vale 1.000 pesos, si el kilo de pan hoy día vale 2.000, puedo comprar medio kilo de pan con los mismos 1.000 pesos. Por lo tanto, evidentemente que eso genera, genera un deterioro en la calidad de vida de las personas y de la familia. Y en esto el mercado se adecúa de forma rápida y este fenómeno de las marcas propias, fíjate, es algo bien interesante que nació hace ya varios años, que nació como respuesta y es bien curioso, ¿eh? Me imagino que nadie pensará que el líder tiene una fábrica de tallarines, digamos, o que tienen una fábrica de leche. Por supuesto que no, ¿cierto? Le compran las mismas marcas, Coluso, Proble, les compran la misma leche, pero la envasan con tal de, la envasan en un formato distinto para venderla más barata, ¿no? Así surgió. Así surgió esto. Dale.
Te lo decía, ¿sabes por qué? Porque yo no conozco especialmente ese mercado, pero resulta ser de que la marca, no sé, una marca de aceite que vende ese aceite en tu supermercado, tú como marca propia de supermercado le compras a esa marca, lo envasas distinto y le compites a esa marca en el mismo supermercado a precios más bajos, desplazando a la marca original, entre comillas, del mercado en parte, y poniendo tu aceite probablemente en góndolas en lugares privilegiados y una serie de otras cuestiones. Entonces, es bien curioso el mercado. Yo no sé si funciona así o estoy yo inventando un mundo que no es tal.
No, digamos. Así funciona. Lo que pasa es que aquí hay que ponerle un contexto un poquitito complejo, porque esto tiene que ver con el poder del punto de distribución, digamos. Yo conozco una historia que no voy a contar porque es mucho involucrado, pero efectivamente los supermercados, algunos, no sé si todos, pero tienen un poder respecto de sus abastecedores, sus proveedores, muy gigantesco. Y si pasase, oye, no te vamos a vender más aceite, ok, no te preocupes, entonces no te compro más aceite a ti, digamos. Entonces, no me importa, hay otros proveedores, ¿te fijas? Entonces, ahora, esto, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque en realidad, claro, los supermercados ven dos cosas ahí, digamos, una oportunidad de fidelizar al cliente, pero también ven una oportunidad de una oportunidad de negocio importante para poder competir con las mismas marcas, digamos, ¿no? Pero las marcas propias nacen aprovechando de que hay mucha raigambre, y por eso que las marcas originales invierten tanto en publicidad para poder mantener ese diseño del top of mind, que se llama, ¿no? Que la marca está dentro de las primeras 10 preferencias cuando a una persona le preguntan por categorías, digamos, ¿no? Si uno dice, mira, pasta o tallarines, las personas tendrán dos o tres marcas en la cabeza, digamos, ¿no? Y por lo tanto, contra eso también compiten las marcas propias, ¿sí? De hecho, muchas marcas propias partieron con la marca del supermercado, ¿sí? Y se envasaban con la marca del supermercado. Hoy día eso no es así. Hoy día los supermercados desarrollaron marcas propias, no la marca del supermercado, desarrollaron una marca, ¿sí? Y compiten no solamente en los supermercados, en el retail en general, ¿no? Las multitiendas también tienen el desarrollo en algunas categorías, zapatos o ropa, que son marcas propias, ¿no? Marcas que mandan a hacer las mismas fábricas donde compran en China generalmente, o donde hacen las cosas, y le ponen la marca desarrollada por el punto de venta, digamos. Pero lo interesante de esto es que hay una preocupación en desarrollar formatos más pequeños, capturando probablemente el mismo nivel de share of wallet, se llama, que es la participación en el gasto de la familia, ¿eh? Porque claro, con un nivel de inflación del 12,5%, la gente empieza a resentir, digamos, y pasa que tú no puedes ir al supermercado y comprar medio paquete de tallarines, ¿eh? porque no te alcanzó. Tienes que comprar un paquete entero y cambiar la frecuencia. Si comprabas un paquete cada 3 días, ahora estás comprando un paquete entero cada 6, cada 5. Entonces, este cambio de formatos también ayuda a que las familias puedan comprar menos por la inflación, pero manteniendo algún nivel de gasto respecto de estos bienes. Entonces, es interesante cómo el retail, básicamente, supermercado, multitienda, etcétera, se adecuan a este fenómeno, ¿no? Que un fenómeno que por lo demás sabemos que va a pasar. Estamos en la parte baja del ciclo, hacia el 2023-2024, es muy probable que volvamos a tener un escenario inflacionario como el que teníamos pre-pandemia, con inflación en el rango meta entre 2 y 4%. Y el otro día venía una información que es muy probable, además, que Chile lidere en el mundo las bajas de tasas de interés. En realidad,
lideró las alzas.
Claro, porque en realidad cuesta a ratos entender que tengamos una tasa de 11.25, en Estados Unidos está en 3.25, 3.75, que tengamos una diferencia casi de 3 veces. Yo creo que Chile no es 3 veces más riesgoso que Estados Unidos, ¿no? En general.
No, pero sacamos las plata de la AFP.
Sí, no, por supuesto, no, si yo lo entiendo, sí. Si eso tiene que ver con el ajuste interno, digamos, si eso yo lo entiendo.
Dice que el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos son gente seria.
Pero también, Tomás, y tú lo sabes mejor que yo, que sin hacer nada también, en un escenario donde hay inflación de costo, la contracción de la oferta agregada finalmente termina ajustando los precios.
Claro, pero no hubiéramos llegado a 14% de inflación si lo retiro la AFP.
No, pero por supuesto que no. Yo creo que a lo mejor ni siquiera a 10 habríamos llegado. Ni siquiera a 10, sí, por supuesto. Sí, la irresponsabilidad de la señora Giles, que hoy día, ayer, en realidad, lograron de nuevo que la presidenta de la comisión de no sé cuál comisión, ya que se repusiera.
Comisión de Constitución, la diputada Cariola.
Ellos.
Tú dices que lograron finalmente amenazándola que ella se abriera al tema.
Exactamente.
Yo veo ahí un juego de lo visto y no visto.
Y entiendo que se puso.
Mira, amenázame y yo cedo.
Claro, entiendo que se repuso el proyecto y se va a empezar a discutir de nuevo. Con poca orilla, creo yo, porque esto es más bien un efecto político y en eso no hay que dejarse engañar a la gente. Pedimos a la gente que no se deje engañar.
Con poca orilla, Willy, con poca orilla política, dice.
Sí, con poca orilla política.
Eso yo creo que va a depender mucho de lo que vaya pasando en materia de empleo, ¿eh? O de desempleo, más bien. En los próximos meses.
Sí,
y ahí
fíjate que
puede tomar entidad de temperatura ese debate.
Sí, pero fíjate que pasa una cosa curiosa, y yo creo que, y yo lo he dicho mil veces aquí mismo, en este mismo escenario, digamos. Yo tengo dudas respecto de cómo estamos midiendo el mercado del trabajo. Y tengo dudas porque si el mundo fuera perfecto en el sentido de que las cosas funcionan como tienen que funcionar, con este nivel de inflación, con este nivel de baja actividad, debes obtener un desempleo 10-12%. Y estamos en 8, 9. Hay algo que no estamos capturando bien en la cifra de desempleo. Creo que hay un fenómeno de migración, inmigración ilegal, que está alterando mucho esa cifra, ¿eh? Y no la estamos rescatando bien. Yo no leo bien el mercado del trabajo. Yo creo que la crisis del mercado del trabajo es más profunda, pero no la estamos leyendo. No sé ahí cuál es el esfuerzo del Instituto Nacional de Estadística, a quien respeto y admiro. Porque además no tengo otra, digamos, si uno deja de creer en el INE, deja de creer en todo, digamos, ¿eh? Es bien curioso ese fenómeno. Entonces me llama la atención la forma en la cual estamos poniendo el punto que dices tú, ¿eh? El tema del desempleo, ¿eh? Porque uno hubiese esperado, ¿no?, con toda la inmigración legal e ilegal, mira lo que te voy a decir, la legal y la ilegal que está hoy día empleada, nosotros deberíamos tener la Plaza Italia o la Plaza Baquedano llena de gente reclamando por sus empleos, chilenos reclamando sus empleos, y no pasa. Y eso no lo vemos. ¿Te fijas? Entonces, creo que la inmigración legal e ilegal vinieron a llenar un espacio importante que no está llenando la tasa de crecimiento de la población. Me hace sentido porque hace 10 años la tasa de nacimiento fue la más baja de los últimos 40 años. Por lo tanto, es muy probable que hoy día, 15 años después, digamos, que es más o menos cuando se empieza a configurar la fuerza de trabajo, la edad para la fuerza de trabajo, me da la sensación de que estamos en un fenómeno de menos chilenos disponibles para trabajar por la caída en la tasa de crecimiento de la población.
Entonces, no, debajo de la tasa de reemplazo.
Exactamente. De hecho
fíjate. Décimas, pero bajando
constantemente. De hecho,
nacidos vivos por mujeres.
Yo trabajaba harto tiempo vinculado al sistema universitario y hoy día también trabajo muy vinculado al sistema de educación particular subvencionado. Y una de las grandes amenazas que yo siempre advertí en donde me tocó hoy día, o donde me toca trabajar, es que justamente esta caída en la tasa de crecimiento de la población de hace 15, 16 años iba a afectar la matrícula tanto de los colegios como la matrícula del sistema universitario, ¿no? Porque iban a haber menos niños saliendo de cuarto medio e iba a haber menos niños naciendo para entrar a la educación formal, digamos, básica, prebásica, básica y media. Entonces, por eso te digo que si uno tuviese que mirar ese fenómeno, porque lo que vemos hoy día es el reflejo de lo que pasó, ¿no es cierto?, hace años, evidentemente que aquí hay menos chilenos y vamos a tener menos chilenos disponibles en el mercado de trabajo por un rato largo. Porque la tasa de crecimiento de la población entiendo que todavía no vuelve a sus niveles más normales. Entonces, aquí no, también hay un fenómeno que, claro, lo que dices tú, aquí todavía hay un fenómeno de mano de obra que o de empleo que todavía no está bien reflejado, creo yo.
Oye, don Tomás, don Willy, vámonos al corte, si les parece, ¿qué hora es? Mira, casi las 8:30 ya, sí. Regresamos en minutos con más al Buenos Días. Ya, son las 8 de la mañana con 36 minutos ya. Si les parece, Willy y Tomás, revisamos los mercados, que no lo hemos dado un vistazo hoy día, para ver qué tipo de noticias, buenas o malas. Pues.
Hoy día hay una combinación buena, que es la que siempre quisiéramos, pero en valores marginales muy bajos, digamos. El cobre está creciendo 0,45%, está en $3.63, y los combustibles están cayendo. Pero 0,70 y 0,33 respectivamente, el Brent y el BTI. Están bastante alejados, sobre todo el BTI está en $77, el Brent está en 84. El Brent sigue alto, pero el precio de referencia para Chile, que es importante, está por debajo de los $80 por barril. Así que es una buena noticia con un cobre al alza.
La bolsa, señor Lavín. Hay que recordar, sí, que hoy día es Thanksgiving en Estados Unidos.
El día de gracia,
y por tanto, el hecho de que esté cerrada esa plaza, claro, deja a todo el mundo en un contexto de mercado de valor y de movimiento de divisas bastante mal y caído. Entonces, un día relativamente especial en eso. Por cierto, que los mercados están abiertos, el resto del mercado está abierto, pero el hecho de que el mercado americano esté cerrado y cerrado, hay que recordar de que estos tipos Thanksgiving se lo toman más en serio que la Navidad. Entonces, es cerrado, cerrado. Entonces, de ese punto de vista es que, bueno, tenemos la bolsa china, que ya cerró, por cierto, su jornada de hoy día jueves, con caída de 0,25%. Y vi que cerraron una ciudad, señor Lavín. No es Shanghai, pero vi que cerraron una ciudad china por COVID. Entonces, para empezar, de nuevo, ojalá que no. ¿Te fijas? O sea, de hecho, hasta el Fondo Monetario lo llamó a que puedan reflexionar sobre...
Administrar más razonablemente.
Claro, sobre la manera que... Claro, porque estos tipos cierran la ciudad, nadie entra, nadie sale, no puedes salir de tu casa. Hay como una especie como de rapi colectivo. O sea, los que viven en un edificio hacen como, piden, no sé, 52 hamburguesas. Y llega un camión con las 52 hamburguesas. Claro, no hay rapi individual, por así decirlo. Pero, no, y aparecen los drones. Aparecen los drones vigilando y recorriendo y subiendo y bajando los edificios para ver si alguien está gritando en contra del gobierno. Y los drones gritan a su vez, pues dicen, no se preocupen, el partido solucionará todo. No, todo muy lindo, señor Lavín, ¿eh? Una sociedad que daría gusto vivir ahí.
Hermano.
Por Dios.
En Brasil, pero bueno, café también, Tomás, que están en alguna regresión a propósito de volver a usar de manera obligatoria en determinadas circunstancias la mascarilla.
Exactamente.
Porque habla de que, y aquí en Chile las cifras están bajitas, que sé yo, y lo relevante es ya no el número de casos, sino que probablemente el número de muertes y la vinculación de ese número de muertes a la inmunización y si había enfermedades preexistentes, y esas personas, sobre todo las mayores, corren más riesgo, pero no es la explosión ni presuntamente la va a haber adicionalmente al futuro que tuvimos en algún minuto, meses atrás, o años atrás, un año y medio atrás tuvimos en el peor momento la pandemia. Pero la cuestión no ha terminado. No ha terminado.
No.
No ha terminado. En Chile está vigente la discusión, no sé si la han mirado, de si volver o no a medidas un poquito más restrictivas, por ejemplo, la mascarilla, ya no solo en los centros de salud, que es la única obligación hoy día. Ni siquiera en el transporte. Tú, no sé si te ha tocado, Willy, tú, bueno, Tomás ha estado en otras cosas, pero está en el metro y en el metro de 100 personas, 99 andan sin mascarilla. En los horarios de punta, ¿no? Con llenos de gente. Entonces hay que darle un vistazo a eso, ¿eh? Yo tengo... Sí. O sea que estaba mirando el otro día las cifras de lo que fue la gripe española en el año 18, el siglo pasado, hace 100 años. Y estuvo presente con intensidad en el planeta, matando una cantidad de gente extraordinaria, mucho más que esta pandemia, muchísimo más que esta pandemia. Fue en un mundo que tenía mucho menos habitantes de lo que tiene hoy día, así que fue mucho más impactante probablemente en términos poblacionales. Pero estuvo presente entre el año 18 y el año 20, con 20, 21, con mucha intensidad, pero con focos pequeños, focalizados, ¿no es cierto?, hasta después incluso la crisis del 29. Ah, hasta el año 82, 83, hubo casos en el mundo de la gripe española. Y eso habla de una latencia en disminución, pero de más de una década. Así que hay que estar mirando con cierta atención lo que puede ir pasando. ¿Sí? ¿Ah? Claro, porque uno dice, mira, la gripe española afectó al mundo entre el año 18 y el año 20, es verdad. Pero fue más largo que eso. ¿Ah? En disminución, pero fue más largo. Así que igual es un tema preocupante.
Sí, yo sin duda, señor Lavín. Ahora, a su vez, señor Lavín, la bolsa japonesa cerró con un aumento de 1%. Todavía están celebrando los japoneses. Solo señalar una cosa curiosa, que me parece curiosa. No sé si viste que los japoneses celebraban cuando un semáforo se ponía en rojo, se tomaban la calle o el paso claro. A peatones. Y cuando el semáforo se ponía en verde, salían todos para que los autos pasaran.
Obvio.
Claro, bueno, es una sociedad muy, muy
¿De qué país
autocontenida.
¿Eh? Al mar se quiere burlar usted. Dígame.
No, está bien. No. Lo que sí detrás de eso en Japón está todo ese autocontenido. ¿Eh? Todo eso, nadie se sale de la norma. ¿Te fijas? Es una sociedad muy autocontenida. Nadie se va a poner a gritar, ni subirse a un semáforo, ni nada parecido.
Claro.
¿Te fijas aquí? Bueno, tú te fijaste que hicieron el aseo del estadio después que terminó el partido. Pero bueno, 1% arriba de la bolsa japonesa. La bolsa europea, según la viene en este momento, Gran Bretaña, 1,2% arriba. Alemania, 0,9% arriba. Francia, 0,5%. Italia, 0,5%. Y España, era que no, cerca de 1%. También celebrando España su gran triunfo. Entonces, la bolsa en general al alza, pero esto hay que tomárselo como lo que es. El día del Thanksgiving, los americanos desaparecen de sus puestos de trabajo. Y por tanto, claro, es un actor importante que está ausente de la bolsa internacional. El dólar, señor Lavín, hay que mirarlo también con ese cuidado. El dólar en este momento, 914 pesos. Ayer bajó 10 pesos, señor Lavín. Ayer cerró en 9.15. En este momento bajando un peso más. Se han transado solo 2 millones de dólares hasta el momento. Bajando, efectivamente, nuevamente en este sube y baja, acercándose a los 900 pesos. Capaz que en un par de días más ya estemos en ese valor de tipo cambio.
Sí. Oye, sí, ¿qué hora es? Para sets, claro, casi un cuarto para las 9. Si quieren, si les parece, hacemos el último corte y regresamos con la parte final ya en algunos minutos del conocimiento. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta finalmente con el Días Mercado, ¿qué hora es? Las 9 para no nos quedan muchos minutos, don Willy, don Tomás. No sé si tienen algún tema adicional ahí en la agenda.
Sí, señor Lavín.
Dale, Tomás.
Sí, un que es bien controversial, que algo lo discutimos ayer durante la pausa comercial, es en que tiene que ver con cuando los poderes que tiene el gobierno local en relación a la restricción al movimiento para menores de edad en Zapallar.
Correcto.
Te fijas que ha generado todo un debate, te fijas si es constitucional o no. Claro, yo solo comentar la experiencia que me tocó vivir en Santa Mónica. Es la comuna de Santa Mónica, California. Y claro, es una comuna que tiene efectivamente playa, y que en general es una comuna de clase media, te fijas, no muy fiestera, no es Reñaca, propiamente tal. Pero paulatinamente, en la parte costera, en la parte de la playa, se los fueron tomando paulatinamente bares y cosas así, y claro, el ambiente cambió. Y la comunidad de Santa Mónica finalmente decidió poner toque de queda para los jóvenes. Es decir, menores de 18 años, que eran sorprendidos andando en la calle, eran detenidos por la policía de Santa Mónica, ahí hay una diferencia con el caso chileno, era ya la policía, además de la policía de la ciudad, por así decirlo, hay policía municipal, y eran llevados a la comisaría y allí llamaban a los papás. Es decir, oye, pillamos a su hijo andando solo, o bueno, andando en menor de edad, ya anda aquí en la madrugada. Y bueno, y lograron el efecto de desplazamiento. Toda la fiesta, por así decirlo, toda la fiesta juvenil, se salió de Santa Mónica y se fue a otras comunas, como Látigo Beach, por ejemplo. Se fue para allá. ¿Te fijas? Entonces, claro, hay comunas. Claro, porque, claro, hay comunas. Acuérdate que en ellos puede ser bien distinto. Puede tener una comuna que tiene una regulación como esa y la del lado totalmente distinta. Okay. Bueno, a nivel estatal también se puede. Acuérdate, Utah está prohibido el alcohol y el tabaco. Y en el estado de abajo, que es Nevada, donde están Las Vegas, es todo lo contrario, no. Está permitido todo. No. Entonces, claro, lo que pasa es que acá tenemos un ordenamiento para los gobiernos locales distinto. Y los alcaldes, claro, no tienen tan nítida a mi juicio, bueno, usted también lo ha visto, señor Lavín, las atribuciones como para establecer esta especie como de toque de queda para jóvenes. Entonces ha generado debate. Yo me recuerdo en su momento, Joaquín Lavín, alcalde, trató de colocar barreras
en las plazas desde los cigarros,
para impedir prostitución en la calle. ¿Te recuerdas, Willy? Napoleón.
Sí, el Napoleón con Apoquindo.
Sí, exactamente, cerca de San Hatton. Y al final no pudo. Le dijeron, mire usted, alcalde, no puede restringir el movimiento. No puede poner una barrera acá y pedir papeles para pasar por la calle Napoleón. Afortunadamente ese fenómeno desapareció, porque imagínate los que vivían ahí se vieron afectados patrimonialmente por esa actividad ilícita que se desarrollaba en ese momento. Pero es curioso el tema, los pros y contras de ello.
Tienes razón tú en un tema que, por supuesto, es una descripción bien interesante la que haces, pero el efecto es que se desplazó
el
carrete.
¿Ah? Así es.
Y yo tengo la impresión que los amigos, no sé, de Papudo, de los entornos ahí de Zapallar, municipios distintos, digamos, pueden tener visitas indeseadas, digamos, ¿eh? Probablemente. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa siempre? Cuando tú, y se habló tanto de esto de poner una barrera de contención en la zona oriente a la delincuencia, había cámaras, globos aerostáticos y un montón de otras cuestiones que vigilaran aquello. Lo que iban a... y policías... de alguna manera, no sin ninguna atribución, pero vigilancia municipal, que florecieron sobre todo en el sector oriente primero, después ya se metieron a otras comunas. Eso de lo que iba a ocurrir es que la delincuencia se iba a desplazar a otras comunas. Y así de alguna manera pasó. Hoy día es un fenómeno que está completamente extendido en todos lados. ¿Eh? Pero en ese entonces, cuando se inició ese fenómeno, se produjo el efecto de desplazamiento, que habitualmente lo que ocurre es que no desaparece el fenómeno, sino que se lo endosa y el gallo al lado. Entonces, cuando uno no se preocupa de las causas, sino que solamente los efectos, pasan esas cosas.
Sí, señor Levin. No, claro, lo que pasa es que hay elementos, yo me recuerdo, Manuel contaba, me parece, ayer en la tarde, en Buenas Tardes Mercado, claro, que se produce a veces una cierta disociación, en el sentido de que en el fondo a niños menores de edad, claro, se van a de fiesta y los padres como que se... Como que dice, mire, de aquí en adelante como que es responsabilidad de otro. Entonces, claro, si me llaman a las 3 de la mañana diciendo que este niño está alcoholizado en la playa, como que es culpa no sé de quién. ¿Te fijas? Es culpa del alcalde, de la comunidad, de la sociedad opresora. Pero no mío. Entonces, claro.
Oye, yo me puedo salir un segundo de ese tema? Lo que pasa es que me parece súper importante dejar instalado en nuestras conversaciones de estos temas que el Consejo Consultivo Previsional está advirtiendo que la PGU, la Pensión Garantizada Universal, podría reducir o producir desincentivos a trabajar formalmente.
Por supuesto.
Porque finalmente, con una pensión garantizada universal del monto que lo están pensando, podría ser que la gente se dedique a la informalidad. Total, sabe que va a tener un piso relativamente alto. Por supuesto que no sirve para nada, si yo no estoy diciendo que sea bueno, ¿no? Pero sí es un piso alto para, de ahí para arriba, seguir construyendo con informalidad ingresos, ¿no? Que es lo que a mí me tocó vivir con mi papá. Mi papá recibió una pensión, y yo lo he comentado varias veces acá, digamos. Recibió una pensión porque se jubiló anticipadamente a los 55 años cuando partió el sistema privado. Le ofrecieron jubilarse anticipadamente con una pensión que hoy día son 183 mil pesos, digamos. Pero que en su minuto, dado que mi papá se dedicaba, lo que en esa época no era así, pero que hoy día lo es, a la informalidad, a pesar de que yo recuerdo que mi papá inició trámite en impuestos internos y daba boletas y una serie de cosas, digamos. Arreglábamos lavadoras y refrigeradores y cocinas. Mi papá vivía generando ingresos de esa forma, pero con este piso, que no sé exactamente qué es lo que financiaba, pero con este piso de la renta vitalicia que tiene hasta el día de hoy. Entonces, por supuesto que genera algún incentivo y no es neutro determinar una pensión garantizada universal de montos muy altos, porque a lo largo de la vida del trabajador se puede generar efectivamente desincentivos a la formalidad en el trabajo.
Porque además, si fueras excedentario y pudieras ahorrar simplemente para tú autofinanciar tu pensión y no ser una carga del Estado con la pensión garantizada universal, podrías hacerlo en otros instrumentos paralelamente y esto no trabajar nomás y obtener del Estado, sin necesitarlo, una pensión que hoy día sería de 250 mil pesos. O claro, podría, potencialmente 250 mil pesos. Si tú ahorraras en instrumentos financieros y otra naturaleza, financiarte una vida estupenda sin necesitar el apoyo del Estado, pero recibiéndolo igual, ¿eh? Claro. Y no trabajar formalmente. Es bien curioso el tema y los efectos indeseados que se producen en este tipo de cuestiones. Yo encuentro toda la razón en eso. Porque además he conocido, no en este caso con las modificaciones actuales que se proponen, pero he conocido personas que hacen eso, que han hecho eso, que postulan a beneficio, siendo prácticamente personas que no han ahorrado nada, que tienen muy poco constatación de su vida laboral ante el Estado, que reciben beneficios, pero que tienen plata y tienen propiedades inscritas en sociedades, en fin, y se diluyen por ahí. Entonces hay mil maneras de hacerle champa al sistema a veces, que son bien impropias. Bien impropias. Oye, ¿nos empezamos a despedir, si les parece? Nos reencontramos mañana. Que lo pasen bien.
Hasta mañana.
Hasta mañana, buenos días.